WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Les transmitimos fielmente lo que hemos recibido. El apóstol San Pablo de esa manera hace referencia al hecho de que la fidelidad es esencial para cumplir la misión de la Iglesia. Lo que hemos recibido, la verdad revelada a los apóstoles, la recibimos y la transmitimos fielmente en su integridad. Por eso es que la palabra tradición en la Iglesia Católica también se escribe con T mayúscula. Y es más, como recuerda el Concilio Vaticano II, la palabra de Dios en toda su riqueza nos viene a través de la tradición escrita en la Sagrada Escritura y la tradición oral. ¿Cómo conocemos esta tradición oral? Porque la Iglesia ha mantenido su existencia por 2000 años ininterrumpidamente. Es la única institución en el mundo que puede decir eso. Desde sus inicios hasta ahora es la misma comunidad, la misma institución históricamente, que por eso puede conocer aquello que siempre ha creído y transmitirlo en su integridad. Eso es importante porque tenemos una linda noticia que nos habla del fruto que da ser fiel a la tradición litúrgica de la Iglesia Católica en la desértica Francia, que sin embargo parece un jardín en primavera en la peregrinación anual a Chartres, que está por romper récords también este año. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También recibe mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma, y comienzo con unas líneas de San Juan Crisóstomo, que dice esto: Él me ha garantizado su protección, no es en mis fuerzas donde me apoyo, tengo en mis manos su palabra escrita, este es mi báculo, esta es mi seguridad, este es mi puerto tranquilo, aunque se turbe el mundo entero, yo leo esta palabra escrita que llevo conmigo porque ella es mi muro y mi defensa. ¿Y qué es lo que ella me dice? Yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo. Cristo está conmigo. ¿Qué puedo temer? Que vengan a asaltarme las olas del mar y la ira de los poderosos. Todo eso no pesa más que una tela de araña. ¿Qué palabras para más importantes, amigos, que nosotros podamos tener esa plena confianza en el Señor? Y tenemos un artículo muy hermoso recogido en la Brújula Cotidiana de Fabio Piamonte sobre la conciencia de la providencia, que tengamos presente que Dios persiste y está allí con nosotros permanentemente alimentando nuestra vida espiritual y dándonos alegría en medio de los embates de la vida. Y vamos a tener este compartir de un pensamiento de un sacerdote dominico muy enriquecedor en su reflexión en torno al tema de la confianza y el abandono en Dios, el padre Garrigou Lagrange. Vamos a compartirles con mucho gusto, porque creo que es importante en medio de estos embates que está viviendo el mundo, la Iglesia sufriente, la Iglesia perseguida ad intra y ad extra, pues tenemos nosotros que llenarnos de esa confianza, de esa alegría en Cristo vivo, presente y resucitado.
Hay un verdadero redescubrimiento en curso del padre Reginald Garrigou Lagrange, que según Scott Hahn es el más importante teólogo, su teólogo favorito del siglo XX, uno diría el cardenal Ratzinger, y por supuesto que es un gran teólogo y él lo aprecia tremendamente, pero dice que su teólogo favorito es Garrigou Lagrange. Hay un tipo de redescubrimiento de este gran dominico, gran tomista, que fue eclipsado de alguna manera porque en torno al Concilio Vaticano II se decía que había que hacer las cosas diferentemente, ya no había que hacer tomistas, había que hacer otra cosa, una nueva teología. Pero al ver que esa nueva teología verdaderamente prometió mucho y dio poco finalmente, se redescubre la riqueza de este maravilloso teólogo, un hombre que nos, en el que habla la tradición más rica y más transformadora de la Iglesia Católica para la vida espiritual. Y nos da mucha alegría a nosotros ver a nuestra madre celebrada por otros medios. Hablamos de Info Católica, que acaba de publicar una nota en ocasión del cumpleaños de la Madre Angélica, en el que recuerda cómo la Madre Angélica fue inspirada por San Miguel Arcángel, nada menos, para crear EWTN, una linda página de la biografía de gracia correspondida de nuestra madre fundadora.
Amigos, y siempre está en pendiente, pues lo que viene a Alemania son cosas de calidad, ni vuelta a quedar en tecnología, quizás los mejores autos vienen por ahí, pero en lo que es teología y lo que es la actitud humilde que tiene que tener un cristiano, pues deja mucho que desear y hay que analizar, y justamente para ello tenemos unas pistas que nos da Info Católica a través de una nota que es compartir de lo que hace el obispo de Maguncia, Peter Kohlgraf, que ha comparado la situación actual de la Iglesia en este país hermano Alemania con lo que se vivió en los Países Bajos tras el Concilio Vaticano II. Y vamos a decir que en verdad es necesario que comprendamos a ver qué es lo que pasa en la mente de sacerdotes, obispos, cardenales, incluso de la Iglesia, para entender ¿de dónde es que sacan todas estas ideas? Hoy día quizá el Evangelio nos ilumina cuando hablamos de esos que venden historias que no son correspondientes a lo que ha enseñado Jesucristo y están allí dentro de la Iglesia. Es importante analizarlos y Monseñor Kohlgraf creo que nos da una excelente pista para comprender a esta Alemania muy similar a lo que se vivió en los países como Holanda, los Países Bajos, que trajeron, verdad, bastante daño y que hoy día estamos nuevamente probando sus frutos.
Volviendo a esa idea de que hay que hacer las cosas de manera diferente, que eso es el Concilio Vaticano II, hay que dejar la Iglesia preconciliar atrás, lo que se llama justamente una hermenéutica de la ruptura. El Concilio Vaticano II es una ruptura supuestamente con el pasado, esa interpretación que tanto combatieron San Juan Pablo II y Benedicto XVI, bueno, en Holanda hicieron las cosas de una manera radicalmente nueva, pensando que todo iba a ser mejor, y autodestruyeron a la Iglesia. Hoy en día, la Iglesia Católica en Holanda, es doloroso decirlo, pero lo sé de personas, que sacerdotes también que trabajan ahí, prácticamente no existe, un camino fracasado. Y sin embargo, hay gente que aún recomienda el catecismo holandés, que fue el programa de autodestrucción más dramático del postconcilio en la Iglesia Católica. Por otro lado, amigos, la Fundación de Escuelas Católicas de Boston, de la cual uno esperaría que sea una garantía de buena formación y de criterio para sus muchachos en una época, en un tiempo en el que hay tantas fuerzas políticas que atentan contra la verdad de la persona humana, no ha tenido mejor idea que invitar a su gala anual a una gobernadora lesbiana pro-abortista. Esto despierta serios cuestionamientos sobre lo que está pasando en la arquidiócesis de Boston.
Amigos, si no hay nada nuevo bajo el sol, de repente uno dirá que estamos en el peor momento de la historia de la humanidad o de la Iglesia. Pues hay cosas que son similares. Cuando hay debilidad, casi siempre se repiten los mismos errores. Cuando hay sujeción al poder mundano, se producen estas posiciones de verdad muy lamentables, y para ello Crisis Magazine recoge un artículo de Joseph Peirce sobre lo que fue la revolución anticatólica y el renacimiento católico. Estamos hablando del siglo XVIII, que sería uno de los puntos más bajos para la Iglesia, particularmente en la Francia, pero aparece un personaje que se convierte en un sembrador de semillas de un renacimiento católico en la Francia, y es François René Chateaubriand. Vamos a compartirles esta interesante nota que nos ayuda a entender lo que podríamos hacer también nosotros en esta situación de crisis que estamos viviendo el mundo y la Iglesia.
Con esto, estimados amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y este año volverá a haber récord de peregrinos a Chartres. Chartres es una peregrinación organizada anualmente que convoca a muchísimas familias y jóvenes. Parece otro país, no parece la Francia de iglesias vacías o a lo sumo de algunas cabecitas canosas, lamentablemente. Parece ser un jardín de Dios que florece sin cesar y que tiene algo que le habla profundamente a los jóvenes franceses en medio del desierto espiritual que lamentablemente es ese país hoy en día. La tradicional peregrinación de Pentecostés organizada por Notre Dame de la Gente, Nuestra Señora de la Cristiandad, prevista para el fin de semana del 18 al 20 de mayo de este año, ha registrado una demanda sin precedentes. Y es así cada año, nos alegra mucho decirlo. Las inscripciones para este evento que conduce a los peregrinos desde la iglesia de Saint-Sulpice, en París, hasta Notre-Dame-de-Chartres, se cerraron un mes antes de su inicio, superando el récord del año anterior con más de 16.000 participantes que van a caminar una larga caminata a través de Francia para de esa manera expresar el estado de esta iglesia peregrina y militante que camina al rumbo al cielo.
La organización anticipa que el número de peregrinos alcanzará la cifra de alrededor de 18.000. Como se anunció, habrá un 12% más de peregrinos que el año pasado, confirmaron desde Notre Dame Le Chrétien. Aunque no se ha proporcionado un número exacto, pues aún se espera la participación de aquellos que se unirán el último día o solo para la misa tridentina final. Odile Tequi, responsable de comunicaciones de Notre Dame de Nuestra Señora de la Cristiandad, explicó que debido a la alta demanda, las inscripciones para familias, adultos y adolescentes se cerraron con varias semanas de anticipación. Hemos cerrado las inscripciones para las familias hace una semana, para los adultos el 15 de abril y para los adolescentes el 17 de abril por la mañana, señaló Tequi. A pesar del cierre anticipado, todavía se aceptan suscripciones para niños y jóvenes de entre los 13 y 16 años.
Este año se han implementado dos salidas separadas desde París para manejar mejor el flujo de peregrinos, con la primera columna partiendo a las 7 de la mañana antes de la misa de lanzamiento en Saint-Sulpice. Los peregrinos asistirán a otra misa más adelante en el camino, mientras que el segundo grupo comenzará su jornada inmediatamente después de la primera misa. Qué buenos problemas, ¿no? Demasiadas personas participando de un evento católico. Hay que preguntarse por qué será. Y esto es un ojo que el pastor siempre debe estar atento. ¿Dónde está siendo propuesta la verdad de la fe católica, la tradición católica, de modo que convoca este tipo de respuesta que responde a un anhelo evidentemente muy espiritual por la verdad católica? Eso debería emularse, debería ser modelo en otras partes del mundo. El aumento constante en el número de participantes en la última década refleja una sed de trascendencia y de centrarse en lo esencial, según los organizadores. Este evento no solo desafía, lógicamente, logísticamente, sino que también ofrece un espacio para la reflexión espiritual profunda, como lo describe el tema de este año. Quiero ver a Dios. El padre Jean de Massia, capellán general de Notre Dame de la Criente, subrayó la importancia de este encuentro. El fin último es Dios. Solo el pensamiento de la vida eterna da sentido a nuestras luchas terrenales.
El éxito de la peregrinación a Chartres muestra, como señalaba Benedicto XVI, que hay fieles a quienes les ayuda espiritualmente a acudir a misa según el rito anterior a la reforma litúrgica. a pesar de lo que les ha causado la carta apostólica Traditiones Custodes del Papa Francisco, que rompe con la intención de su antecesor. Muchos fieles continúan sacando nuevas gracias y, por lo que se ve, gracias contagiosas. Como señalaba Benedicto XVI, la carta a los obispos que acompañaba a Summorum Pontificum, lo que para las generaciones anteriores era sagrado, también para nosotros permanece sagrado y grande, y no puede ser improvisadamente totalmente prohibido o incluso perjudicial. En ese sentido, se ha manifestado el cardenal Raymond Berkey en declaraciones a Fe y Cultura, afirmando que el número de fieles no para de crecer y añadiendo que si Traditiones Custodes buscaba desalentar a los fieles a acudir a la Santa Misa, según este rito, ha tenido exactamente el efecto contrario. En España, la cuarta peregrinación a Covadonga, que tendrá lugar del 27 al 29 de julio, también ha ido aumentando el número de peregrinos en una a otra edición. Amigos, qué magnífica nota que estamos leyendo, qué alegría que nos da Pentecostés. Se puede celebrar con una buena vigilia, como también con una peregrinación. Y enhorabuena por todas estas iniciativas que nos hacen redescubrir nuestro sentido de apertura a ese Espíritu Santo que nos inspira. Y díganle ustedes a sus párrocos, a sus encargados de los movimientos, a los capellanes, hagamos algo por Pentecostés y copiemos esta historia magnífica de una peregrinación hermosa a Chartres en la Francia, que nosotros siempre tenemos que soñar con una renovación de la fe, porque es territorio que nos decían en poco tiempo Francia no tendrá nada de católico. Pues fíjense, aquí hay una semilla, acá hay un fermento que seguramente irán creciendo y tendremos noticias magníficas de que esta peregrinación de repente será motivo de que haya muchísimas más para entender el sentido cristiano de que estamos en peregrinación y no podemos anquilosarnos en miradas de que solamente es una de las fórmulas que tenemos que hacer. No, hay una fórmula viva en la iglesia que es esa misa que hoy día se está comenzando a abrir a los ojos de, y a los corazones de tantos jóvenes, como es esta experiencia que les comunicamos. Nuestra Señora de la Cristiandad lleva a Cristo y creo que eso tenemos que gritarlo a los cuatro vientos.
Y valoremos también que a los jóvenes lo que se les propone, a las familias, a los participantes, es una marcha físicamente muy exigente, donde no va a haber espectáculos como dinámicas de animación, va a haber canto gregoriano, va a haber momentos de silencio, va a haber una reflexión de la vida espiritual y la conversión. ¿Y no es acaso eso lo que le falta a nuestro mundo? Presentarle el mensaje del Evangelio con toda la riqueza y belleza de la tradición católica, eso que se suprimió lamentablemente en vistas de poder captar esta juventud que no vino, debe ser revisado, reconsiderado, como está pasando justamente en estas peregrinaciones de Chartres y también Nuestra Señora de Covadonga en España, que es una peregrinación según el modelo de Nuestra Señora de la Cristiandad en Chartres, que también está creciendo año a año, como dice esta nota de Infocatólica. Vamos a ver, amigos, otra nota de Infocatólica, y nos alegra ver a nuestra madre, la Madre Angélica, celebrada por su reciente cumpleaños. ¿Cómo la historia sobre cómo la Madre Angélica fue inspirada por San Miguel Arcángel para crear EWTN? A pesar de las dudas iniciales sobre la idoneidad del terreno, la perseverancia de la religiosa y su convicción en la guía espiritual de San Miguel Arcángel finalmente llevaron al descubrimiento de un lugar que se convertiría en el hogar de esta su radio católica mundial.
En el aniversario del nacimiento de Madre Angélica, la creadora de EWTN, se recuerda que en el año 1923 tuvo dos experiencias visionarias con San Miguel Arcángel. Según relata Raymond Arroyo en su obra Madre Angélica, el reconocido periodista y presentador de EWTN, la monja aseguró haber tenido encuentros repetidos con el arcángel a lo largo de su vida. Según Arroyo, el 31 de mayo de 1990, Madre Angélica estaba en busca de un sitio para establecer su red de radio desde Alabama. Tenía en mente la cima de una montaña, Van Diver, en una hora de Birmingham, a pesar de haber sido descartada inicialmente debido a que no era idónea para la transmisión de onda corta. Para conseguirlo, Madre Angélica y Matt Scalici, uno de los primeros colaboradores de WTN, viajaron juntos en automóvil hasta un antiguo huerto de duraznos, donde la religiosa decidió de inmediato que ese era el lugar para instalar su red.
Aunque Scalici intentó explicarle que el terreno no era adecuado debido a su condición rocosa, Madre Angélica insistió señalando la presencia de San Miguel Arcángel en lo alto. A pesar de que Scaliche no logró ver nada, la religiosa afirmó que el arcángel les estaba mostrando el camino. Tras investigar los límites de la propiedad, Scaliche quedó sorprendido al descubrir que el terreno estaba situado entre los condados de Shelby y Santa Clara, el último nombre coincidiendo con el de la fundadora de las Clarisas Pobres de la Adoración Perpetua, a la cual familia religiosa pertenece la Madre Angélica. Esto lo llevó a creer que había una guía divina en la adquisición. Finalmente el terreno fue comprado y hoy en día alberga las antenas de Radio Católica Mundial que le traen, entre otras cosas, también este programa Más que Noticias.
Douglas Archer, responsable de los programas en español de Radio Católica Mundial, mencionó a Ciprensa que inicialmente la zona no parecía propicia para una estación de radio al tratarse de una montaña rodeada de otras. Sin embargo, cuando comenzaron las transmisiones, descubrieron que la señal tenía una excelente cobertura a pesar de las limitaciones del terreno, lo que atrajo la atención de expertos de otras emisoras. En el libro también se relata la experiencia mística de Madre Angélica en el Monte Gargano en Italia, donde se dice que San Miguel Arcángel dejó marcada su huella. Durante una visita al santuario de 1989, mientras rezaba, la religiosa sintió la presencia de la espada del ángel sobre sus hombros. Según la historia del monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, el arcángel le aseguró a la fundadora de EWTN: "Estaré siempre a tu lado y lucharemos juntos".
Según me comentaron unos que eran novicios de la comunidad fundada por la Madre de Varones en Birmingham, cuando visité en 1993, la madre había tenido un encuentro con San Miguel Arcángel a la entrada de este santuario dedicado a él en Italia, en la que San Miguel Arcángel le había expresado que Dios quería darle lo que la madre pidiera, qué quisiera la madre. Y ella dijo: "Yo no quiero una recompensa", dijo, "yo quiero luchar contigo". Fue a continuación justamente que tiene esta experiencia en que la confirma la madre como una luchadora en el ejército de San Miguel Arcángel, nada menos. En su libro, Raymond Arroyo incluye el análisis del padre Benedict Rochelle, un experto en espiritualidad y revelaciones privadas, quien sugiere que las experiencias de Madre Angélica no pueden ser consideradas meramente imaginarias, pero tampoco se pueden clasificar estrictamente como apariciones. El prelado afirma al respecto, el sacerdote: "Caen en el ámbito de las visiones imaginativas, en las que la inspiración adquiere una forma sensible para esa persona. No es una alucinación. Una alucinación es un fenómeno patológico que va acompañado de una desintegración de la personalidad. Esta expresión está integrada en la personalidad, la hace exitosa". Y eso es justamente lo que puede pasar, que el Señor, y esto es lo que también explica el cardenal Ratzinger en su explicación del fenómeno de Fátima, el Señor, o sea, Nuestra Señora, se puede manifestar a través de nuestros sentidos internos, de manera que, como si estuviéramos teniendo un recuerdo muy vivo, solo que expresa la presencia, por ejemplo, de Nuestra Señora. En este caso podríamos también relacionarlo con ello. Me parece que sería interesante para poder entender la naturaleza de esa experiencia de la madre, si también logró verlo o sintió de alguna manera su presencia, de manera justamente como dice Groschel, que no lleva a una desintegración de la personalidad, como en alucinaciones, sino más bien a integrarla y a llevarla a ser más. ¿Más para quién? Para servir a Dios y servirnos con la palabra eterna, que es la misión de toda la familia de WTN.
Y yo quisiera agregar para todos los oyentes, en verdad, la piedad a los santos, la piedad a los arcángeles, la piedad a San Miguel, el ponernos de repente antes de comenzar la Santa Misa, o de repente promover, decir al párroco, para poder hacer la oración de San Miguel Arcángel, pues en verdad vendrán frutos. Y creo que yo no he tenido ningún encuentro con el arcángel, pero en verdad sí es importantísimo y es efectivo para este combate que tenemos que lanzar contra el enemigo, contra las fuerzas de Satanás. Pienso en Haití, pienso en los problemas que puedan haber en las familias, pedir la intercesión, la presencia de San Miguel como protector, pero también como algo lindo que acabas de mencionar, Eddie, ¿no? Es ser parte de esta gran batalla, de estar luchando por la causa de Cristo junto a San Miguel Arcángel. Creo que no hay pierde. Entonces, una pista maravillosa como la que tendríamos también que mirar en lo que pasa en Alemania, en esta situación de tanto sufrimiento, en donde a veces recibimos noticias de amigos católicos que dicen: ya no hay nada que hacer. Vamos a analizar lo que ocurre gracias a Monseñor Peter Colgraf.
Así es, y lo que vemos justamente acá es algo muy en contraste, ¿no?, con las dos primeras noticias: esta peregrinación a Chartres, a Covadonga, por ejemplo, en España, el aumento creciente de jóvenes que están encontrando un sentido real para su vida, a diferencia del vacío, el nihilismo, el sinsentido que está devorando la vida de los jóvenes. y que lamentablemente empieza a expresarse también en una iglesia secularizada que ya no es capaz de proponer la verdad cristiana, sino que piensa que para ser relevante tiene que acomodarse al mundo en todo lo que el mundo espera de ella, un mundo que ya no cree en Dios en la práctica, lo que reescribía el cardenal Sará en esta conferencia que dio en Camerún, un ateísmo práctico que se expresa en una falta, una pérdida creciente de fe. Eso está pasando en Alemania, lamentablemente. Pasó también en Holanda como un ejemplo de laboratorio para lo que no se debería hacer jamás en nombre del Concilio Vaticano II. El obispo de Maguncia, Peter Colgraf, ha comparado la situación actual de la Iglesia en Alemania con la de Holanda tras el Concilio Vaticano II. Mientras que en Holanda se celebró un concilio pastoral de 1966 a 1970 con temas similares a los que se abordan en el camino sinodal alemán. Como lo describe el cardenal Ratzinger en su excelente libro, Entrevista con Vittorio Messori, Informe sobre la fe, lo recomiendo, ya creo que no se publica, pero se encuentra en PDF en internet, es una de las mejores lecturas que uno puede hacer para entender la situación de la Iglesia en los años 80 y también ahora. Él decía, Holanda fue la iglesia particular que más en alto levantó la bandera del liberalismo en la época del postconcilio, con una interpretación abusiva del mismo para legitimar un rendimiento ante el mundo, y los resultados han sido catastróficos. Él decía, ante ese tipo de resultados, el empeñarse por caminar por ese mismo camino es algo que lamentablemente manifiestan algunos eclesiásticos, y los resultados que se pueden esperar serán los mismos.
En los Países Bajos se trató de la relación de la Iglesia con el mundo moderno, la democracia en la Iglesia, la moral sexual y el celibato. Recordó Peter Colgraf el viernes en declaraciones a la Agencia Católica de Noticias, KNA, en aquel entonces se creó el catecismo holandés, que partía de las experiencias reales de las personas, que intentaba desarrollar la doctrina eclesiástica desde allí. Sin embargo, Roma interrumpió este proceso. Ya en el 2019, el entonces editor en jefe de la Agencia Católica de Noticias, Ludwig Ring-Eiffel, quien ahora trabaja nuevamente como corresponsal en Roma, explicó que tras el sínodo pastoral se inició en los Países Bajos una fase caótica. Numerosos sacerdotes se casaron. Algunos continuaron liderando comunidades y servicios religiosos con o sin permiso episcopal, y las comunidades se dividieron. Comenzó un nexo de fieles que se aceleró tras la visita del Papa Juan Pablo II a los Países Bajos en el año 1985.
El número de católicos ha disminuido drásticamente en los 50 años tras el concilio pastoral, del 40% a la hora 24% de la población, señala Ring-Eiffel. Aún más dramáticas son las cifras de asistencia a la misa y de vocaciones sacerdotales. Solo un 1% de los que aún se declaran católicos asiste regularmente a la misa dominical. También la presencia visible de la Iglesia Católica está disminuyendo constantemente. Iglesias convertidas a usos seculares, bibliotecas, bares, centros culturales en el mejor de los casos. Es lo que lamentablemente ahora es la suerte de la mayoría de lo que eran iglesias vibrantes, llenas de fieles en los años 60. Sin embargo, continúa este autor, si el concilio pastoral aceleró o incluso causó este rápido declive, es todavía un tema de debate. Lo único seguro es que no lo ha detenido. Bueno, lo que pasó ahí básicamente es, como explica el cardenal Ratzinger, este grupo de obispos decidió que ellos iban a llevar al extremo el espíritu del concilio, y lo que quedó de la iglesia fueron simplemente escombros.
Para Peter Colgraf, en cualquier caso se dio en ese momento un desastre comunicativo, así que puede entender por qué el Vaticano está en posición de alerta con respecto al camino sinodal. Son exactamente los mismos temas y realmente exactamente la misma situación que hace más de 50 años en los Países Bajos. Solo puedo esperar, y también cuento con las conversaciones entre los obispos alemanes y Roma, que ahora experimentaremos una forma diferente de comunicación y de intervención por parte de Roma. Esto naturalmente tendrá impacto en si más personas en Alemania se desilusionarán de la Iglesia o no. En el camino sinodal, que ahora pretende ser transformado de un comité sinodal a un consejo sinodal permanente, a pesar de oposición de Roma, Monseñor Colgraf estuvo entre la amplia mayoría de los obispos que votaron por cambios drásticos en la doctrina católica tradicional.
Al terminar el Concilio Vaticano II, el Instituto Superior de Catequética de Nimega, bajo la inspiración principal de Schkilebeck, un perito del Concilio Vaticano II, posteriormente al que también tuvo que ponerse en una censura desde Roma, y con el imprimatur del cardenal Bernard Afrinck, publicó el nuevo Catecismo de Adultos en 1966. En él se replantearon más o menos abiertamente casi todos los errores y ambigüedades del anterior modernismo, aunque a veces para llegar a las mismas conclusiones se emplearon argumentaciones diversas, más sofisticadas. Por eso, puede considerarse que el Catecismo holandés es el manual neomodernista que más influyó en el pensamiento católico desviado de los decenios siguientes. Casi todos los errores actuales en el campo católico ya fueron expresados o sugeridos en aquel catecismo, y concretamente en la obra del profesor Schkilebeck. El catecismo contenía tantos errores y ambigüedades que fueron denunciados a Roma por católicos holandeses, y Pablo VI estableció para examinar una comisión de cardenales que emitió una declaración en 1968 en la que indicaban un gran número de correcciones y adiciones necesarias. Este catecismo holandés, lamentablemente, y bueno, por un lado bien, porque podemos ver lo que no se debe hacer con la Iglesia y esperar frutos positivos en nombre del Concilio Vaticano II. Seguiremos con esta historia del catecismo holandés, que ha sido planteado por este obispo alemán actual como si fuera el paralelo de lo que quieren hacer los obispos alemanes justamente en estos tiempos, después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.aciprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Los errores y ambigüedades señalados por la comisión reunida por Pablo VI para estudiar el catecismo holandés versaban sobre la existencia de los ángeles y los demonios, la creación inmediata del alma por parte de Dios, el pecado original, la existencia de Adán y Eva, el poligenismo, el hecho de que podría haber habido inicialmente no solamente una pareja, sino varias parejas humanas, concepción virginal de Jesús, la virginidad perpetua de María, la satisfacción expiatoria ofrecida por Cristo en el sacrificio de la cruz, la perpetuación del sacrificio en la Eucaristía, la real presencia de Cristo en la Eucaristía, la transubstanciación, la infalibilidad de la Iglesia, el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común, la autoridad en la Iglesia, el primado del obispo de Roma, el conocimiento de la Trinidad, la conciencia divina de Jesús, de que Jesús era consciente de ser Dios, el bautismo, el sacramento de la penitencia, milagros, muerte y resurrección, juicio y purgatorio, universalidad de las leyes morales, que son para todos, indisolubilidad del matrimonio, la regulación de los nacimientos, pecados graves y leves, el estado matrimonial. Estos mismos errores y ambigüedades continuaron afirmándose en el Concilio Pastoral de Holanda entre los años 1967 al 69, o sea, incluso después de que Roma planteara serias preocupaciones sobre todos estos temas en ese catecismo.
Pronto la Iglesia, la Santa Sede principalmente, reafirmó la fe católica ante la agresión tan fuerte que por parte de ningún modo era única, sino que coincidía más o menos en los diversos países de Occidente rico con otros muchos sínodos y asambleas, publicaciones y movimientos. Ante esa oleada heterodoxa, la Iglesia reafirmó la fe católica no solo en el citado dictamen de la Comisión Cardenalicia, sino en varios documentos doctrinales importantes, el más valioso, sin duda, el Credo del Pueblo de Dios. Esto fue editado en el año 1968, en el que Pablo VI reafirmó prácticamente todas las verdades de fe negadas o puestas en duda por el neomodernismo de aquel momento y que de una u otra manera pues, se reedita en estos tiempos en la mente y en la práctica de clérigos, y bueno, ni qué mencionar, Alemania es prácticamente la que vive esta tremenda herejía.
Se atribuye a Einstein decir que la locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Esa es la locura. Pues esto es una locura lo que está pasando en Alemania, pero no es solo Alemania. Les comento el caso de un amigo mío, que se ha convertido en un amigo mío, un joven estudiante de ingeniería en la Universidad Pontificia Católica del Perú, que está muy desnaturalizada, muy venida menos en su identidad católica hace años. Es promotora del LGTBismo, es el promotor institucional más fuerte del LGTBismo en la sociedad peruana. Seguramente se podría sostener que es la Universidad Católica, imagínense ustedes. Bueno, él estudiando ahí recuperó su fe católica, no en base a lo que aprendió ahí, sino en base a que su familia, muy practicante, él empezó a ver que la apologética respondía a sus preguntas, pero buscaba apoyo de sacerdotes que conocía. Decía, padre, la apologética es muy importante, a mí me ha ayudado a recuperar mi fe. Y lo veían como si estuviera hablando en chino, en griego. Nadie le hacía caso, era como que, ah, ya, y se cambiaban el tema. Entonces dijo, ¿a quién me va a entender? ¿Quién puede entender la importancia de este tesoro que he descubierto yo? Sobre todo a partir de autores que, por ejemplo, trabajan desde Catholic Answers o diferentes grupos en los Estados Unidos que dan razón justamente a la fe católica en todo tipo de temas. Entonces él finalmente dijo, ah, ya sé, los jesuitas, ellos son los hombres más formados en la Iglesia, ellos seguramente van a entender y me van a ayudar a poder formarme en apologética. Entonces él vive lejos de una parroquia jesuita importante acá en Lima, vino desde su casa hasta esa parroquia y para conversar con el padre, en ese momento el padre párroco, una persona muy culta. Y lo fue a ver y le dijo, padre, ¿sabe qué? Le habló de cómo había recuperado su fe. Ah, qué bueno, hijo. Sí, todo. Y la apologética es algo que me ha ayudado mucho. Y dice, la respuesta de él fue, nosotros ya no hacemos apologética. Y él se quedó como que, o sea que esto es general, o sea que nadie es apologética, no solo los curas, sino también los jesuitas tan inteligentes, tan formados. Dijo, bueno, padre, pero ¿sabe qué? También me interesa a mí estudiar a Santo Tomás de Aquino, porque sé que es importante, que en fin. El cura le dijo, nosotros ya no estudiamos a Santo Tomás. Y dijo, ¿sabes qué, hijo? Si tú quieres hacer apostolado, quieres llevar a las personas a Cristo, simplemente vive tu fe cristiana bien. No tienes por qué ser muy proselitista, olvídate de eso, eso no funciona. Simplemente tú vive tu fe católica bien y las personas van a llegar a Jesús a través de tu testimonio. Simplemente da testimonio, no tienes por qué buscar la conversión de nadie. Y dijo, ¿y qué me recomienda, padre, para estudiar? Dijo, ah, bien, mira, tome, hijo, tome este libro, te lo presto. ¿Sabes lo que le prestó Guillermo?
¿Qué fue?
El catecismo holandés. Uh-huh. Entonces él vino a conversar conmigo, dijo, mira, sí, hablé con él, me dijo esto, y me dio este libro. Yo dije, guaso, ¿hay gente que aún usa este libro? Aparentemente sí. Alemania no estaría como está de no ser porque ese libro es un referente histórico de una modernización pésimamente mal planteada de la Iglesia. Yo le dije, bueno, amigo, si quieres saber lo que no debes hacer, lee ese libro para conocer justamente cómo no se debe evangelizar. Pero si lo que quieres saber es cómo evangelizar, no lo leas. Y me dijo, entonces, ¿qué hago? Dice, me da peso de conciencia dárselo al padre porque es un libro malo. Ya tenía como escrúpulos el muchacho. Dije, mira, compadre, tranquilo, eso no te preocupes. O sea, ya ve cuando se lo devuelvas, si se lo devuelves, si no te pide, olvídate, hazle distraído, no sé. ¿Qué? Ese libro no se lo deberíamos. Exacto, es lo que yo pensé, sí. Ni siquiera para qué, para que se lo dé otro joven que no tendrá la posibilidad de poder absolver dudas con una persona que lo pueda ayudar. Desde entonces me he hecho amigo de este joven y es un joven exitoso ingeniero, ahora graduado, por supuesto, y que además escribe un blog de apologética, pero excelente apologética. O sea, él encontró que en efecto lo que él lo había ayudado a compartir su fe es lo que muchos de sus contemporáneos están buscando. Así que esta idea de que basta con simplemente ser una buena persona y que irradias el evangelio y no dices nada, eso contradice el evangelio. Porque el evangelio nos dice, anuncien el evangelio a todos. Entonces yo pensé, eso es más exigente. Si yo soy una buena persona y vivo cristianamente, la gente dirá, qué especial es Eddie, pero puede eso no ser suficiente. Pablo VI lo dijo, el Evangelii Nuntiandi. El testimonio de vida es la precondición del anuncio del evangelio, pero no es el testimonio de vida aún la evangelización, decía él. Es una precondición indispensable. Pero uno tiene que, de ese testimonio, pasar a dar razón de esa vida. ¿Y qué razón vas a dar? Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnado, que ha muerto y resucitado para nuestra salvación, el querigma. Pero decía Pablo VI, eso aún no es cumplir la tarea de la evangelización, porque a partir de ese anuncio, la Iglesia procura brindar una catequesis integral de todo lo que ella cree y es. Y una vez que ha completado esa labor, no está aún terminada la tarea evangelizadora. Debe realizar esta labor de catequesis integral y de práctica católica integral hasta que las personas que han recibido esa formación son a su vez capaces de transmitirla a los demás. Volvemos a San Pablo. Lo que yo recibí lo he transmitido fielmente a ustedes en integridad. Esa es la evangelización. El catecismo holandés es una bomba que hace imposible que la Iglesia pueda evangelizar adecuadamente y, sin embargo, sigue siendo evidentemente lectura recomendada por sacerdotes extraviados que lamentablemente este joven con los que se encontró, pero si tú lo escuchas a ese sacerdote hablando en la Iglesia, es culto, es una persona que no dice errores en la misa normalmente, pero si un joven lo va a buscar, le da esto, qué mal está pensando ese cura, lamentablemente.
Y sí, hay una especie de complejo de decir, no podemos presentar el evangelio agresivamente, tenemos que ser más proafirmativos, proactivos, tenemos que ser no confrontacionales, y por eso en la facultad donde también yo estudié, pues se quitó el nombre de apologética y se puso teología fundamental. Obviamente el contenido era el mismo, pero simplemente era tratar de que no sintamos y manifestemos ningún tipo de agresividad. Obviamente se convirtió esto en una especie de actitud absolutamente en retirada, ¿no? No podemos hablar de Cristo porque si no vamos a ofender. Fatal, amigos, como fatal es la noticia que damos. Sí,
sí, pero me acuerdo, sí, de Guillermo, de Monseñor Barron, en el sínodo sobre la juventud, el discernimiento vocacional, él ahí planteó a todos los padres sinodales reunidos en ocasión de ese sínodo convocado por el Papa, de que teníamos que dejar de estupidizar a los jóvenes. ¿A qué se refería? El joven viene, le damos su formación religiosa a los que aún la reciben, para los sacramentos, para la confirmación, por ejemplo, y esa es el certificado de graduación de la Iglesia Católica. La mayoría no regresarán más a la iglesia, sino solamente para matrimonios si es que se casan, o matrimonio de otra persona, o funerales. Esa va a ser el resto de su vida para la gran mayoría de esos jóvenes. Dice, ¿por qué? En Estados Unidos, él planteaba, el 80% de los jóvenes que dejan de asistir a misa dicen que lo hacen porque la fe es incompatible con la ciencia. Y él preguntaba ahí a los padres sinodales, preguntémonos, ¿cómo es posible que puedan decir eso? No es porque les estamos fallando, porque no les estamos poniendo en contacto con la riquísima tradición, por ejemplo, de la apologética católica. Los jóvenes estudian cosas muy complicadas hoy en día. Estudian robotrónica, en fin, todo tipo de ingenierías, administración bastante compleja de negocios. Y pensamos que no tienen la capacidad ni el interés en entender bien su fe como para apropiarla y hacerla suya y poderla compartir, si no le damos esa capacidad, una fe bien formada según la mejor tradición católica que la tenemos, de la cual hemos sido privados por cosas como experimentos en la iglesia holandesa y experimentos en la iglesia alemana, si no le damos eso, entonces simplemente los estamos dejando para que el 80% o más pierdan su fe y no la vuelvan a practicar. Tenemos una responsabilidad de formar a los jóvenes según la excelente tradición que tenemos de formación, por ejemplo, en apologética en la Iglesia Católica, y esto de simplemente convocarlos para experiencias dinámicas bonitas, que son parte justamente de lo que debe ser esa experiencia, si se reduce a eso, entonces lo verán simplemente como un consuelo sentimental que al fin de cuentas no soporta los desafíos de la vida real.
Amigos, y para muestra un botón de una iglesia que prácticamente también se ubica en retirada, la Fundación de Escuelas Católicas de Boston invita a su gala anual a una gobernadora, pero no simplemente una gobernadora, también es pro-abortista, también es lesbiana, y en medio de la controversia del cardenal Jan O'Malley, se encuentra bajo escrutinio por su papel en la decisión de invitar a la gobernadora pro aborto a la gala anual de la Fundación de Escuelas Católicas, lo que ha generado interrogantes sobre la dirección y la integridad de la iglesia en Boston.
Una organización de recaudación de fondos educativos de la Arquidiócesis de Boston está siendo criticada por tener a la gobernadora lesbiana pro aborto de Massachusetts como oradora, nada menos, en su gala anual del 11 de abril. Elegida en 2022, Maura Healey se convirtió en la primera gobernadora lesbiana de Estados Unidos tras 8 años como fiscal general de Massachusetts. En su anterior cargo participó en los desafíos legales multiestatales que finalmente anularon la antigua ley de defensa del matrimonio, que protegía los derechos de los estados a decidir sus propias políticas matrimoniales. Apoyó la codificación de los derechos del aborto en la legislación estatal, defendió la cobertura obligatoria de anticoncepción y defendió las leyes de zonas de amortiguación que suprimían el discurso y la oración pacífica a favor de la vida fuera de centros abortistas. Uno se pregunta, ¿qué tiene que darle, qué mensaje tiene que dar esta mujer a una reunión, a una gala de la Asociación de Escuelas Católicas de Boston?
Desde que se convirtió en gobernadora, siguió persiguiendo agendas pro aborto y pro LGBT, incluyendo la financiación no solo de la industria del aborto, sino también de campañas de desinformación contra los centros de embarazos alternativos pro vida, y tratando de obligar a los institutos católicos a mantener empleados que rechazan las enseñanzas católicas sobre la sexualidad. Healey está emparejada con otra mujer, Johanna Lightgate. A pesar de todo lo anterior, la Liga de Acción Católica de Massachusetts informa que la Fundación de Escuelas Católicas que recauda fondos para las escuelas parroquiales de la zona honró a Healey con una intervención en su prestigioso evento. El Consejo de la Administración de la Fundación de Escuelas Católicas está presidido por el Cardenal Jan O'Malley, arzobispo de Boston, que tiene su propio historial de uso de su cargo para promover el liberalismo, entre otras cosas ayudando a proteger la excomunión a políticos católicos favorables al aborto, negándose a respaldar los llamamientos a poner fin al aborto y obligando a vacunarse contra el COVID-19 para determinados papeles en los servicios religiosos.
O sea, él es una de las personas que ha dicho no se debe quitar la comunión a políticos pro aborto. O sea, esta idea de que para que la iglesia, en fin, no cree ruido político, dales de comer y beber su propia condenación. Porque supongo que él cree que es la Eucaristía, el cuerpo y sangre de Cristo. Y el apóstol nos dice que si no estamos preparados para recibirla, comemos y bebemos nuestra propia condenación. ¿Tú piensas que San Pablo hubiera dicho, no, si promueven el aborto como oficiales públicos, eso no? En ese caso no comen y beben su propia condenación. En ese caso sí pueden comulgar. Pienso que no. Entonces, O el cardenal O'Malley no cree que la Eucaristía es lo que Pablo cree que es, o piensa que finalmente nadie se va al infierno, lo que también va en contra de la doctrina presentada por nuestro Señor Jesucristo, que nos hace ver las consecuencias eternas de nuestras acciones. En 2017, Healey y O'Malley fueron coautores de un artículo de opinión en el Boston Globe criticando a la administración Trump en materia de inmigración, o sea, esta alcaldesa y este cardenal. Entonces parece que tienen ahí una cierta relación para criticar la política de inmigración de Trump, y eso habrá visto que, bueno, es amiga del cardenal que usa el Estado como un arma para presionar a las personas que no aceptan una doctrina contraria a la fe católica. El cardenal O'Malley tiene un historial de 2 décadas de alabar, promover, honrar y confraternizar con figuras políticas proabortistas, incluido el defunto senador estadounidense Edward Kennedy, el difunto alcalde de Boston, Thomas Marino, el exsecretario de Estado John Kerry, el exsecretario de Trabajo y alcalde de Boston Marty Walsh, el senador estadounidense Robert Casey Jr. y el exgobernador Charlie Baker, el excongresista Joseph Kennedy III y el expresidente Barack Obama, reaccionó el director ejecutivo de la Liga de Acción Católica, C.J. Doyle. La Liga de Acción Católica es una organización que defiende a la Iglesia Católica en el foro público y son, son personas con un criterio bastante equilibrado y sustentado.
Cuando una organización supuestamente católica dirigida por un cardenal de la Iglesia Católica Romana invita a su principal acto anual a una funcionaria pública lesbiana respaldada por Planned Parenthood, que está llevando a cabo una campaña de intimidación contra las instituciones provida de su Estado, nos dice todo lo que necesitamos saber sobre la ausencia total de integridad, fidelidad y lealtad católica por parte de los implicados, añadió. Desde el siglo I la Iglesia Católica reconoce el aborto como un mal moral cuya complicidad constituye una ofensa grave que conlleva a la pena canónica de excomunión por este crimen contra la humanidad. También enseña que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados porque acercan el acto sexual al don de la vida y no proceden de una auténtica complementariedad afectiva y sexual, lo que en ningún caso puede ser aprobado. Sin embargo, durante años, los funcionarios de la Iglesia en los Estados Unidos y el Vaticano, pues incluyéndose las más altas autoridades, han dado diversos grados de señales contradictorias sobre cuestiones en las que la enseñanza católica entra en conflicto contra la ideología liberal moderna, con figuras prominentes como el padre mencionado alguna vez, James Martin, utilizando abiertamente sus posiciones para promover la homosexualidad. Mientras tanto, en Estados Unidos se ha permitido que sigan comulgando muchos políticos proabortistas que reivindican su condición de católicos como Haley, el presidente Biden y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. El ex arzobispo de Filadelfia, Charles Chaput, sostiene que da escándalo que los políticos proabortos reciban la comunión porque crea la impresión de que las leyes morales de la Iglesia son opcionales. Amigos, es un escándalo sideral. O sea, todos estamos, ¿verdad?, mirando a estos pastores que no dan la talla y que se postran ante el Dios mundo.
Hablamos acá de una fórmula que no funciona, ¿no? Es comprensible que un eclesiástico que tiene autoridad y que está en una situación cultural tan hostil al catolicismo como es la de Boston. Boston es una zona donde se destapó, lamentablemente, el encubrimiento de casos de abuso sexual de menores por parte de las autoridades católicas de ese lugar. Como consecuencia de eso, el sucesor es Sean O'Malley. Él es una persona que está además dentro de la Comisión de Protección de Menores, una persona que está particularmente, tiene la responsabilidad de prevenir ese tipo de crímenes en el futuro. Entonces, entiendo que todo eso le da una posición bastante especial y delicada, porque las autoridades públicas que tenemos no solamente están hostigando a la Iglesia por haber encubierto estos crímenes, y eso está bien que lo hagan, por supuesto, que paguen las responsabilidades los que tengan que pagar, sea cual sea su lugar en la jerarquía. Pero estas no solamente están usando eso, quieren silenciar y amordazar a la Iglesia, digamos, temerosa de decir algo por, en fin, ese tipo de acusaciones demostradas en el pasado, hasta el punto que ya no dice nada que incomode y busca acercarse a estas personas que tienen una agenda claramente contraria a la vida, a la familia, a la inocencia de la niñez. Y ahí es donde se equivocan. Pero yo estoy completamente de acuerdo con que una persona preparada, que además es líder de la Iglesia, busque el encuentro y el diálogo con las autoridades para lograr trabajar en conjunto en cosas que se pueda estar de acuerdo. Pero sí, para hacer eso, acabo escandalizando a los fieles. Imagínense esta mujer con esta campaña tan agresiva, anticatólica, antivida, antidecencia. Va a dar esa charla. La opinión pública de muchos católicos, lamentablemente, que no reciben doctrina de sus obispos, me atrevo a pensar que el cardenal O'Malley es uno de ellos, aparentemente, no le importa confundirlos, acaban con la impresión de que, no debe ser tan malo, porque además esta mujer es católica. Es católica, es una abortista, es conviviente lesbiana, pero es católica. Y escribe un artículo con el cardenal. Y ahora va a hablar en la reunión anual de la gala más importante de la Arquidiócesis de Washington, de Boston, para promover la educación católica. Ya, parece que la Iglesia está cambiando. Ese mensaje, amigos, es un veneno que confunde a la feligresía y la deja a merced de todo tipo de mentalidades y errores que abundan en la cultura. ¿Y abundan por qué? Porque muchos obispos católicos y sacerdotes y nosotros no presentamos la verdad cuando es conveniente y especialmente cuando es más necesaria, cuando es inconveniente, como dice San Pablo.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. Exhortarles a todos a orar por los pastores. No solamente recemos por nuestras necesidades, oremos por la iglesia que sufre, la iglesia perseguida, y por los pastores valientes para que se multipliquen y defiendan la fe. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.